La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Oh.
Bueno, pues venga, vamos aquí a nuestro tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia, con nuestras invitadas, invitado en el día de hoy, Pedro Luis Arias, ¿cómo estás?
Muy bien, Egunon.
Bien, ¿no? Claro, en la uni todavía no tenéis...
No, no, hasta el miércoles no, no estamos... Tenéis. No, no, depende de qué facultades, ¿eh? Nosotros en concreto hasta el miércoles tenemos actividad lectiva.
¿Cómo sois los ingenieros?
Nada, hay que trabajar.
Bueno, miren, yo soy un Aristondo, ¿qué tal? ¿Cómo
muy
estás?
Muy bien, muy bien. Los ingenieros de Bilbao siempre ha sido una escuela modélica,
de referencia,
de fundamento.
De referencia, los de fundamento.
Y lo que hay se retiene.
Claro, claro. No, siempre han sido los de fundamento.
Esto es.
Allí solamente iba el que podía. O sea, el que tenía capacidad.
Eso es.
María Tato, ¿cómo estás, María? ¿Cómo andas?
Todo bien.
Bien, ¿no? Bueno. Bueno, pues voy a llevaros ya algunas de las noticias del día, ¿eh? Algunas de las que hay por aquí. A ver, todo está y todo gira alrededor de Donald Trump y sus locuras. Es decir, ¿qué es lo que va a decir al día siguiente cuando se levanta de la cama? ¿Qué es lo que va a paralizar? A ver, lo que ha demostrado es que no tiene un plan. Eso de entrada, yo creo que es eso, ¿no? Que lo que tiene es mucha improvisación y mucha ocurrencia. Y que lo que en un principio pensaba que iba a transformar el mundo, lo que ha hecho es destrozar su propia economía. Y ahora quiere aclarar también, aparte, los aranceles en semiconductores. Quiere más ha pedido flexibilidad. Pero es que es una muy curioso. Pide flexibilidad en lo que él mismo ha impuesto, quería imponer. O sea, yo no lo acabo de captar muy bien, pero bueno. Lo que sí es cierto es que... ha trastocado al mundo económico y el mundo estadounidense en particular, ¿eh? Porque el resto de las bolsas del mundo, bueno, pues más o menos van intentando recuperarse. Las suyas todavía no. Las suyas están de capa caída y aquí estamos hablando de una sangría que ya veremos a ver si esto no va a tener más consecuencias todavía para Estados Unidos de las que aparentemente parece, ¿no? Eso de tener a un señor ahí que va zozobrando. Y un día ha sido otro también.
Que para empezar tampoco tiene equipo, ¿no? Es decir, al menos no un equipo como se puede entender, de gente alineada con un proyecto claro y que por tanto pues el secretario del Tesoro, el secretario del Comercio, el asesor A, el asesor B y el asesor C, más o menos todos respondan a una misma lógica. Parece que no es así, parece que no solamente él cambia de opinión, sino que también esa opinión depende de a quién consulte en cada momento y qué es lo que le llega a través de uno de ellos, pues lo que le dice Wall Street, a través de lo que le dice otro, pues los intereses de las grandes tecnológicas. Bueno, todo ello pues es fatal en el sentido de que yo creo que para el desarrollo económico, para que una empresa invierta, para que la economía vaya bien en definitiva, pues lo mejor es la estabilidad, el que las cosas estén cambiando permanentemente, que las reglas del juego puedan cambiar de un día para otro, pues genera incertidumbre y la incertidumbre pues es enemiga de la estabilidad que pues una empresa desea para ir construyendo su futuro.
Sí, porque son cambiantes las reglas de juego y además son contradictorias, ¿verdad? En muchas ocasiones. Parecía... al principio, bueno, así la opinión casi general era: este hombre está loco, nos lleva a la ruina. Luego, bueno, tiene un plan. La segunda era: tiene un plan, sabe lo que está haciendo. Siempre en términos de crítica, está buscando su propio enriquecimiento, etcétera. Pero yo no sé si eso es así, porque entonces se hablaba de que el plan estaba perfectamente, su plan a corto, medio y largo estaba perfectamente diseñado y escrito en documentos de la Fundación Heritage, en fin, se decía todo eso y resulta que Navarro, que es uno de los gurús, hacía referencia durante, ha venido haciendo referencia durante años a un supuesto e importante experto en economía, y resulta que ahora resulta que es un hombre inventado, que no existe, que es él mismo, consigo mismo, ¿no? Claro, no sé si no vamos a volver a la primera tesis de que, bueno, estos lo que están haciendo es ensayar una cosa, les parece que puede ser, cambian, quitan, ponen, se contradicen consigo mismos. Todavía hoy es el día en el que no sabemos lo que va a hacer mañana, porque parecía, cuando quedaban todo en suspenso, menos los aranceles a China, que estaban en un, bueno, por los cielos, la tesis era efectivamente todo esto lo estaba haciendo, según el plan Heritage, lo estaba haciendo para amedrentar a los demás, aislarlos y dirigirse directamente a China y a los aranceles con China. Pues ahora parece que tampoco es exactamente el 124%, porque parece que hay elementos que necesita en relación con las nuevas tecnologías, y eso que necesita lo va a apartar de los aranceles y va a seguir con lo demás. En fin, esto es un guirigay, que se dice.
María, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo estás viéndolo?
Bueno, pinta muy mal, sinceramente, porque ahora que estos días está haciendo alusiones a la inflación en Alemania de los años 30, comienzo de guerra, etcétera, etcétera, he visto ya varias noticias y varios reportajes que equiparan el inicio de una guerra con lo que es una guerra aduanera. Hombre, realmente si hacemos la foto estática desde el 2008 con la crisis de Lehman Brothers, esa gran subida de la inflación, dos, la pandemia, esa gran subida de inflación, pues parece que viene una tercera. Y eso evidentemente nunca es bueno, y menos en tal periodo de tiempo. Y esto poniendo el foco en el usuario final, suponiendo que en alguna medida esto, bueno, la moratoria ahora de los 30 días que ha pedido para aplicar los aranceles, en el caso, por ejemplo, de China, lo que comentaba Miren Yosune, se ha dado cuenta de que no tiene capacidad para producir tecnológicamente lo que necesita, entonces dice, bueno, en un par de meses que ya estaremos preparados, son tres, que tengamos las fábricas a tope, ya necesitaremos la tecnología china. Entonces, bueno, parece que su hoja de ruta la tiene, no sé si es un pasito para adelante o otro para atrás, María, pero aprovechando la coña de la canción, pero la verdad es que nos pone un foco, como os digo, la crisis financiera del 2008, la pandemia y ahora esto, pues sí, no sé realmente cómo lo vamos a llevar. Sinceramente no lo sé. En el 2008 se rescató bancos, en la pandemia se sacaron los Next Generation y todavía hay créditos y préstamos vinculados en el mercado y en el mercado a nivel internacional de los países. Y esta no sé exactamente cómo la vamos a gestionar, más allá del rearme, no rearme, bueno, toda la política que pueda haber vinculada. La realidad es que estamos hablando de una inflación, se prevé, de una dimensión brutal. Y eso paraliza un país.
Bueno, ya veremos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pues sí, es verdad. Yo, por ejemplo, cuando estabais comentando, que lo comentaba yo también esta mañana, ¿no? Esa realidad de que no tiene equipo. Dices, hombre, a ver, se ha rodeado de mil millonarios, de gente que además pertenece a corporaciones extractivas, pero que esto ya pasó en su primer mandato. Es que no es nada nuevo. Si es que en el primer mandato ya intentó hacer lo mismo, poner aranceles y aquello no funcionó. Nadie se refugió en los bonos, como ha ocurrido ahora, por ejemplo, donde tampoco la gente ha ido a los bonos. Y dices, hombre, es que es entre la codicia corporativa y el analfabetismo financiero que manifiestan, dices, oiga, estos señores no sé cómo han llegado a donde han llegado. Bueno, siendo atracadores, porque otra cosa no puede ser.
No, pues y financiando su campaña.
Claro, y financiando su campaña. No, la única razón es esa.
Han puesto, es decir, que cada uno de estos que están ahora ocupando puestos de responsabilidad son los grandes financiadores.
Han comprado una plaza.
Sí, por eso digo, en otras administraciones también se producía, pero menos descarado. Pues, por ejemplo, pues había gente que después de haber contribuido de forma muy importante a la carrera presidencial, pues les decía, ¿y usted qué? Pues yo quiero ser embajador en Londres, o yo quiero ser embajador en Madrid. Había ese tipo de premios. Lo que pasa es que esto ha llegado, pues, quiero ser secretario del Tesoro, o quiero ser secretario de Comercio, o quiero ser secretario de Defensa o de Estado, ¿no? Y eso pues genera un equipo que no está cohesionado, que no está bien liderado, que no está coordinado, y esto tiene repercusiones de muchos tipos. Pero el que le estamos hablando, y luego pues, también hay que tener en cuenta que se ha cargado buena parte de la ayuda al tercer mundo, de la ayuda a países en desarrollo, con el enorme impacto que tiene que ver esto, pues con el dejar de controlar pandemias que tienen que ver, pues no sé, con la malaria o con cualquier otro de este tipo de enfermedades, que va a tener también consecuencias, porque mientras tú una enfermedad de estas muy contagiosa la mantienes a base de por políticas sanitarias, de vacunaciones importantes, sistemáticas, pues es más difícil que nos llegue. Pero bueno, si eso, digamos, desaparece, pues habrá más riesgo de que nos enteremos de cómo son esas enfermedades en nuestra propia sociedad.
Pero, y ahora que parece que, bueno, parece no, es evidente, y eso lo parece que lo perciben, que lo de los aranceles y estas marivueltas les han ido mal, es muy probable que vuelva a insistir en lo que entiende que puede ser más popular, que es la política contra la migración, vuelta a Groenlandia, a México, etcétera, ¿no? Y eso es, en términos de valores, eso es letal. Porque además, bueno, cuando alguno se atreve y lo hace, otros que están incómodos con la emigración continúan el camino.
Bueno, ya veremos la política migratoria, que también la puso en marcha en su primer mandato, hay que recordar, ¿no? Pues, pero bueno, la puso en marcha fundamentalmente para buscar financiación, que luego ya se demostró que fue hasta una estafa lo del famoso muro que querían construir, ampliar, vamos, sí, porque construir ya estaba construido. Y en la época de Obama se construyeron también muchos kilómetros de muro. Bueno, pues lo único que luego se demostró que era una estafa y había gente que se había quedado con dinero, incluido algunos de sus asesores más directos, Steve Bannon y demás, ¿no? Que se había quedado con el dinero de la que la gente estaba aportando o que había puesto las administraciones para construir ese famoso muro. Ahora el muro se ha resuelto de otra manera, mucho más indecente. Es decir, ahora pagan a terceros, externalizan las cárceles, incluido, por ejemplo, El Salvador, que está encantado de la vida Bukele, de recibir a sus migrantes, ¿no? Bueno, también está Meloni por aquí en Europa, aunque están todos descolocados, todos los de la ultraderecha que apoyan a Trump en Europa están descolocados, pero bueno, quiere hacer lo mismo, repetir, aunque los juzgados ya le han dicho dos veces que no, quiere insistir en mandar también a los migrantes, los quiere mandar a Albania, ¿no? María, no sé si hay algo más que aportar en torno a este lío, porque es un lío descomunal, vamos.
Bueno, a ver, es que la realidad de esta incertidumbre geopolítica en la que estamos inmersos, no sé exactamente, o sea, sí destaco la sensación de unidad que hay ahora mismo, por ejemplo, en Euskadi, porque me consta que hoy el Lehendakari se va a reunir, bueno, es público y notorio, con todos los grupos políticos para ver, bueno, la foto y sumarse a las medidas que haya que adoptar, en la medida en la que somos un pequeño territorio, pero sí de una forma muy proactiva. Se reúne con todos menos con Vox, eso me parece estupendo, y en paralelo me llevo las manos a la cabeza otra vez con la frustrante realidad que hay de relación entre PP y PSOE, donde no son capaces de sentarse ni para aranceles, ni para política de armamento, ni para absolutamente nada. En este deambular de vamos a visitar China por parte del presidente, no sé exactamente para qué voy, porque tampoco tengo los deberes hechos en casa, y es un poco el contexto para aterrizarlo. La diferencia entre los pasos que están aquí firmes a nivel de Euskadi en el día de hoy, tendremos retorno de esos apoyos mayores o menores por parte de los diferentes partidos excepto Vox, a diferencia de lo que ocurre en Madrid, que la casa está sin barrer. Nos vamos a visitar a China para ver cómo podemos absorber todo el mercado sobrante de lo que no va a poder vender en Estados Unidos, y sin tener muy claro aquí qué va a pasar a nivel armamentístico, a nivel aduanero, etcétera.
Sí, pues bueno, esto es lo que ahora tenemos. Ya veremos a ver qué es lo que sucede. Hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Herri Irratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, te animamos a probar las lentes de contacto monofocales o progresivas con el 20% de descuento en el pack anual y a combinarlas con las últimas tendencias en gafas de sol. Consúltanos. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Si te acercas al centro de reparación del automóvil de Carrocerías El Valle en Baracaldo, verás sus más de 5.000 metros cuadrados y un gran equipo de trabajo con lo último en mecánica, chapa y pintura, agilizando los plazos de entrega. Y lo que vas a descubrir es la cercanía de su atención personalizada. Carrocerías El Valle, innovación y pasión por el trabajo bien hecho.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas, locales comerciales, portales y fachadas de vivienda. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544. Nailuk Instalaciones Eléctricas.
Construnueva, especialistas en rehabilitaciones integrales, rehabilitación de tejados, fachadas, reformas de baños y cocinas con más de 10 años de experiencia. Si buscas calidad y profesionalidad, somos tu mejor opción en Iparraguirre Torbidea 54, Leioa. Llámanos al 641-659-357 y transforma tu hogar con Construnueva.
Más industrias, más tecnología, más innovación, más descarbonización. Es llegar más lejos invirtiendo en internacionalización y en nuevos mercados. Plan de ayudas a la industria 2025. Hasta 500 millones de euros para impulsar nuestra industria. Y en especial a todas las pymes de Euskadi. Más industria, mejor industria, menos emisiones. Infórmate en euskadi.eus y spri.eus. Gobierno Vasco.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Bueno, hoy, por cierto, hablando de aranceles y demás, pues hoy el Lehendakari va a tener una jornada, bueno, ha empezado a las 9 de la mañana ya reunido, boom, y va a acabar con todos los partidos, a ver qué se puede sacar en claro o qué podemos hacer desde aquí. Bueno, hacer, bueno, pues lo que se pueda hacer, que no sé si será mucho o poco, en cuanto...
Yo creo que se pueden hacer cosas.
Yo también creo. Hay empresas, quiero decir, empresarios y trabajadores muy preocupados por el tipo de empresa que tienen, porque los aranceles y solamente el anuncio de los aranceles ya les han empezado a afectar. Hoy mismo se hablaba de una empresa en Navarra que estaba en el punto en el que una firma belga la iba a coger y ya no la coge. Todo eso no son, es la incertidumbre que decía Pedro Luis. Es real y genera problemas reales, y en ese sentido estar con los agentes sociales, ver lo que dicen, escucharles y luego contrastar todo eso con las fuerzas políticas y buscar un mínimo común denominador para actuar es lo que busca el Lehendakari, y yo creo que es acertado. Es que tienes que tranquilizar a tu gente y darle, proponerle soluciones paliativas en la medida en la que puedas.
Sí, hay un ejemplo, es decir, imaginémonos una empresa que tiene, pues en este momento, un 30, un 20, un 40% de su mercado en Estados Unidos. Es lógico que va a tener que buscar mercados alternativos, y eso no se hace de un día para otro. Eso significa que igual de un año o dos años, pues tienes una situación económica, de bancos, de tesorería, pues muy tensionada, pues porque no vendes lo que vendías y todavía no has encontrado a quién vendérselo. Bueno, pues esos procesos de transición, una ayuda que te permita tener, pues, ese, el tiempo necesario para encontrar esos otros mercados o para modificar tus productos y fabricar otras cosas para las que sí existe mercado fuera de Estados Unidos. Ahí hay una serie de transiciones que muchas empresas van a tener que hacer, y que el apoyo, digamos, público de nuestros impuestos, pues puede salvar puestos de trabajo, puede salvar empresas, puede salvar en definitiva pues la infraestructura industrial que tan importante es en nuestro país.
Sí, sí.
María.
Totalmente de acuerdo. Sí. Sabemos, bueno, no recuerdo los datos ahora, pero efectivamente claro que nos afecta a toda la industria vasca, bueno, a mucha de la industria vasca. Pienso que somos un territorio muy pequeño y estamos acostumbrados a exportar. Y no recuerdo los ratios, porque esto ya se analizó, el impacto de la subida simplemente aranceles de acero, lo que nos podía suponer a nivel de la industria vasca, con lo cual, si encima ahora es barra libre, es decir, es absolutamente a todos, en mayor o menor medida nuestras empresas están muy vinculadas a mercados exteriores, no sé si directamente al americano, pero en cualquier caso, si estás exportando a Alemania, pero Alemania se ve afectado por Estados Unidos, absolutamente a todos nos va a afectar. Entonces, sí, creo que es básico y que sí se puede hacer mucho desde este pequeño territorio.
Sí, yo creo que un primer cálculo hablaba de que afectaba directamente los aranceles anunciados. Ya no sé en qué fase, porque ha habido diferentes fases de anuncio de aranceles, pero se hablaba de 400 millones de pérdidas de manera directa ya y 1.500 millones de euros de manera indirecta como un primer cálculo de aproximación. Eso estará mucho más ajustado en este momento, pero no serán datos buenos, seguro.
Sí, a diferencia de Alemania, yo creo que desde España no se exportan coches como tal, pero sí se exporta mucha pieza, mucho. Y yo creo que he leído que la industria vasca auxiliar del automóvil, yo creo que las exportaciones a Estados Unidos eran del orden de 1.000 millones. Sí, sí. Bueno, pues es un mercado importante. No se encuentra de un día para mañana quien te compre eso que antes vendías en Estados Unidos.
Nosotros somos un colectivo pequeño, no estamos hablando de...
Sí, María, sí.
Como Alemania. Sí, pero es que yo además añadiría que aunque exportemos a Alemania, si Alemania tiene un receso en sus ventas a Estados Unidos... Uh-huh. Estamos también, o sea, nos va a afectar absolutamente a todos, de una forma directa o indirecta.
Sí, sí, claro.
No, que las afectaciones son claras, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Y si podemos, lógicamente, aquí también vamos a depender de cuál va a ser el contexto europeo y qué es lo que Europa tiene que decir, qué contramedidas puede aplicar, y luego habrá que ver si las ocurrencias de Trump siguen adelante, que eso es otra cosa, que tampoco sabemos, ¿no? Depende mañana cómo se levante.
Tal como se ha dicho aquí, la búsqueda de mercados alternativos no es, fácil. Se dice, lo podemos decir desde la teoría fácil, pero ni todos los mercados que en principio pueden estar ahí como alternativa son aptos para todas las empresas, y hay empresas que con lo que esto les ha supuesto tienen que primero empezar a salir a flote, como decía Pedro Luis, adecuarse o tener una inyección de dinero suficiente para aguantar hasta que puedan ponerse en marcha otros mercados, etcétera. La situación
es
muy delicada.
Hay empresas además que sí que tienen una situación muy particular, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, los de acero, etcétera, y todos estos, pues también están preocupados con ese tipo de mercados.
Sí, y luego inversiones que se paran. Hay empresas que tenían previsto, pues tal y como marchaba la economía, pues que podían dedicar una serie de recursos propios y quizá otros también prestados desde la banca para financiar pues una renovación de las instalaciones, mejorar la productividad, reducir el impacto ambiental, en fin, todos los aspectos que a una empresa le interesan. Y claro, en esta situación de incertidumbre, pues frenazo y a esperar a ver qué pasa. Pero también es verdad que muchas veces de esas inversiones dependía pues que esa empresa fuese más competitiva. Y por tanto, acaba siendo esa pescadilla que se mueve la cola. Como hay mucha incertidumbre, no invierto. Como no invierto, no mejoro mis procesos. Como no mejoro mis procesos, soy menos competitivo. Como además los mercados están más duros, pues ser menos competitivo tiene todavía más impacto. Es decir, y en la medida de lo posible, si desde los poderes públicos se puede romper algo de ese círculo vicioso, pues yo creo que hay que dar la bienvenida a esas intervenciones, que estarán limitadas por las normativas europeas, por las que corresponda, pero aquello que buenamente se pueda hacer, yo creo que es bueno que se intente. Y además...
Y hay cosas que se pueden hacer.
Y además, pues a ser posible, pues con el máximo consenso entre los partidos políticos.
Sí. Bueno, enseguida vamos a hablar de consensos, porque vamos a hablar de algunas de las cuestiones que tenemos aquí entre manos. Por ejemplo, claro, en cuanto salgamos de esta Semana Santa, nos vamos a meter en mayo y ahí vuelven otra vez las concentraciones de la educación. Muy mal mes para meterse ya en líos, porque estamos apurando el curso. Se han perdido ya muchas jornadas, sobre todo en el ámbito de la enseñanza no universitaria. Y ya veremos, porque el panorama no pinta nada bien. Voy a hacer un paréntesis y vamos a hablar de eso. Venga.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Esta Semana Santa conoce Galdames. Descubre el municipio encartado a través de su patrimonio, la Vía Verde, sus paseos por la naturaleza o sus rutas digitalizadas. Y disfruta de su gastronomía con los bares y restaurantes de San Pedro, San Esteban, La Ceña o Montellano. Galdames, naturalmente. Galdames Caudala.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Te ayudamos a superar tus asignaturas y a mejorar tus resultados. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. ¡Te esperamos!
En Tejados y Rehabilitaciones Astola llevamos 30 años rehabilitando cubiertas y tejados con las técnicas y herramientas más avanzadas. Nuestros profesionales garantizan calidad y confianza en cada obra. Lleva tu tejado a otro nivel con nosotros. Visítanos en Barrio Astola 10. Tejados Astola, experiencia que protege tu hogar.
Bidebieta Jatechea, en la carretera de Munguía, Baquio y Bermeo. Los guisos de Agustina, merluza con chipirones, menestra, alubias. Ahora en un comedor más grande. Bidebieta, restaurante tradicional vasco, famoso por el cordero y las almejas en salsa. Auténtico, sabroso y sin complicaciones. En Meñaca, bidebietajatechea.eus.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
Nuevo programa de ayudas para la compra de vehículos de menos emisiones. Una apuesta por la descarbonización inteligente del transporte por carretera en Euskadi. Hasta 3.500 euros de ayuda para sustituir coches y furgonetas por otros más eficientes y menos contaminantes. Infórmate en la web eve.eus. Ente Vasco de la Energía. Gobierno Vasco.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, sí, porque el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha trasladado a los sindicatos una propuesta de 11 puntos que contempla, entre otras medidas, un incremento de recursos para el alumnado, una subida de retribuciones del 4%, la reducción de horas lectivas en educación infantil y primaria para todo el profesorado. Los sindicatos dicen que esto no es suficiente y pues tienen previstas las huelgas del 12 al 16 de mayo. El problema está que yo ya, lo que decía antes, estamos en muy malas épocas. Has perdido muchas jornadas lectivas, te has metido en otro lío. Sí, que antes estábamos aquí recordando micrófono, lo pasa que es distinto, no tiene nada que ver con lo de Jesús y María y las Jesuitinas, ¿no? Que también están en huelga, con lo cual, fíjate el panorama para los alumnos. Sí, que sí. Está. Yo comprendo el de los profesores y las profesoras, pero el de los alumnos también...
Sí, es el drama de las huelgas en los servicios públicos, pues eso, cuando hay huelga en sanidad o cuando hay huelga, pues eso, en la enseñanza, ¿no? Que ahí entran en conflicto, pues, los derechos de los trabajadores, que están constitucionalmente reconocidos, ¿no? A la huelga, a reivindicar, pues, mejoras del tipo, o sea, pero luego, es claro, están los derechos de las chicas y de los chicos que tienen derecho a recibir enseñanza, y también citábamos así a teléfono... Perdón, a micrófono cerrado, que luego están los de segundo de bachillerato, ¿no? Que tienen que enfrentarse a la PAO, a las pruebas estas de, que antes se llamaba selectividad, y que además entre ellos pues hay algunos que necesitan una nota muy alta porque quieren estudiar medicina o quieren estudiar alguna de estas carreras para las cuales pues cada décima que saquen en sus asignaturas y cada décima que saquen en la PAO pues puede ser decisiva a la hora de poder acceder a esos estudios a los que vocacionalmente se sienten inclinados. Entonces, pues ahí está ese conflicto, y que es un conflicto además de largo alcance, porque yo creo que el sistema educativo va a estar durante bastantes años sometido a esa disminución demográfica del número de niños que está experimentando nuestra sociedad, y por tanto pues a un cierto exceso de recursos en términos de aulas y de profesorado, que igual parcialmente se puede absorber, pero no sé si todo ello va a ser posible de absorber. O sea, que son las condiciones de ahora que motivan la huelga de ahora, pero a largo plazo pues ahí hay unas inestabilidades en el sistema educativo que hace un año se manifestaban en una huelga en la concertada que también tuvo un montón de jornadas y que en este momento pues se concentran en la pública. Pero tenemos ahí un problema social importante.
Sí, yo cuando... los sindicatos están pidiendo condiciones laborales dignas. Bueno, parece que hay que suponer que las de ahora no lo son. Y yo cuando oigo peticiones me gusta siempre saber de qué situación se parte, sobre qué situación actual se solicita o se reclama la mejora, ¿verdad? Y yo querría conocer bien ratios, sueldos, condiciones laborales, etcétera. Los que abogamos por una escuela pública competitiva y que sea, como dice la ley, el eje del sistema educativo, creo que buscamos, o por lo menos a mí me parece eso, que se mejoren las inversiones en las escuelas en las que haga falta, que algunas están en ese sentido deterioradas, las inversiones quiero decir, que haya las condiciones laborales suficientes para que los equipos directivos sean estables, que son los que coordinan el proyecto educativo de centro, ese tipo de cosas de las que yo no oigo hablar a los sindicatos. Oigo hablar de salarios o de condiciones laborales dignas. Y me enerva bastante porque creo que las de ahora dignas son, otra cosa es que se pidan mejoras, pero no creo que es bueno exagerar en los titulares. Y por otra parte me parece que, como decía el otro día el Endacari, es preocupante la brecha que cada vez es mayor entre los trabajadores de la administración pública, de las administraciones públicas en general, y los trabajadores de que viven en la iniciativa social, empresas, colegios,
siempre, siempre etcétera. Siempre ha sido muy grande la brecha.
Pero cada vez es mayor. Y de hecho, todos sabemos, o me imagino que muchos sabemos, que titulados universitarios en muchas disciplinas en sus ratos libres están buscando aprobar oposiciones, etcétera, para entrar a la administración pública. Y eso es bueno, porque todo el mundo quiere mejorar. Pero que se pierda el valor del trabajo en otros lugares que no sea la administración pública y que vayamos cada vez más a una administración con un número creciente de puestos de trabajo estables, creo que nos lo tenemos que hacer mirar.
Sí, María.
Bueno, poco más que añadir con lo que han dicho, pero básicamente creo que no estamos poniendo el foco. Yo puedo entender cualquier tipo de reivindicación, puedo entender la huelga, puedo entender que la función pública está muy por encima de las condiciones en la empresa privada, pero conozco la situación de los colegios concertados y es tremendamente alarmante porque no hay niños. Si no hay niños, no hay dinero para reforma de instalaciones, ya tenemos un serio problema, y yo en el ámbito en el que estoy más próxima, que es el concertado y muchos días de carácter religioso, veo lo que hay. En paralelo, no puede haber una realidad que no sea la misma, es decir, si no hay niños en un sitio, tampoco hay en el otro. Con lo cual nos enfrentamos a una seria reforma estructural del proceso educativo. Es verdad que ha habido reformas donde se han intentado, o se está intentando, hacer un bypass de alumnos de la formación para el empleo, de la formación dual, es decir, generar el concepto de educación en el sentido más amplio para intentar dar cobertura a todo tipo de educación, me refiero a la no universitaria, para intentar solucionar estas carencias de alumnos o esta situación de grandes infraestructuras o personal, en algunos casos, carentes de contenido lectivo o de jornadas lectivas. Efectivamente, no hay nada peor en mayo que plantearte una huelga, porque estás en la recta final y por suerte o por desgracia, nuestras universidades siguen teniendo unas plazas que son las que son y unos niveles de acceso, un filtro bastante estrecho. Con lo cual, creo que es una auténtica faena plantearlo en esta fecha. Y dos, no creo que sea la solución, reformas puntuales sobre condiciones salariales referidas al convenio. Creo que requiere una reflexión muchísimo mayor estilo como se ha hecho con esa derecha, porque tenemos un serio problema en educación pública y privada concertada en Euskadi y en general en todos los sitios, pero especialmente aquí, que no hay niños. Es decir, si no hay alumnos, ¿qué hacemos con estas infraestructuras y con estos docentes? Esa es la reflexión más allá de la huelga de mayo o la huelga que ha habido ahora con ese nivel de seguimiento que se ha dicho, el 75%.
Bueno, es que hay un problema demográfico en Euskadi, bueno, y en otros lugares también, que es brutal, es que es absolutamente brutal, y eso se va a comprobar pues dentro de nada, ¿no? Es como cuando hablamos, por ejemplo, de trabajo o cubrir puestos de trabajo. Claro, la generación del baby boom se está jubilando, se va a jubilar en los próximos años, y tenemos una carencia enorme, porque venimos de lo que fue aquello, una explosión demográfica, a algo que ahora mismo es ya unos ratios que no son sostenibles. Y en la educación está ocurriendo lo mismo, claro.
Sí, eso, y pese a que antes también comentábamos, ¿no?, que la inmigración pues está añadiendo, digamos, gente joven, gente en edad de tener hijos, tienen hijos en un promedio superior a las familias, digamos, voy a decir autóctonas, y pues eso palía de alguna manera esa situación, pero no la corrige.
Y así todo es
así
grave.
Así todo, yo creo que las cohortes de esas edades pues van disminuyendo y esa disminución va a continuar. Y pues estamos, digamos, confrontados a esa necesidad a la que María decía, pues de que hace falta un pensamiento estructural y de medio largo plazo y no tanto pequeños paños calientes para salir de pues de pequeñas pequeños o no tan pequeños conflictos, ¿no? Que sí. Y luego pues un poco pues esa mirada un poco de más largo alcance.
Porque en el otro extremo de corte de edad necesitamos personal cuidador, que no tenemos. Sí. Esa es otra.
No, claro, es otra película que se abre ahora mismo, ¿no?
No, es verdad que, sin embargo, en el ámbito sociosanitario asociado al cuidado de la tercera edad es al revés. Es decir, lo mismo que nuestra sociedad está perdiendo en número en las cortes, digamos, infantiles, se sigue ampliando y se va a seguir ampliando durante un tiempo, pues el tema de la dependencia. No solo porque, decir, pues está llegando el baby boom, después vienen generaciones más pequeñas que el baby boom, pero el problema es que se está alargando la vida. Es decir, claro, que si antes durábamos hasta los 75, luego hasta los 80, 85, y ya ser nonagenario empieza a no ser tan extraño. Por tanto, ahí hay un volumen de personas que van a necesitar un determinado tipo de atención,
claro,
específico.
Y la estructura laboral de los servicios públicos es igual que la del principio o la de mediados del siglo XX, de cuando el baby boom. La estructura laboral es esa. No tenemos, tenemos un colectivo necesitado de servicios y un colectivo en el que los profesionales, los alumnos o los pequeños no pueden cubrir todo el personal que está a disposición de ellos porque son pocos. Es que es un contraste tremendo.
No, es tremendo. Yo son situaciones que luego me llaman la atención. Mira, es que leía, porque el problema no es nuestro solo, es un problema más global. Cuando hablamos aquí de la carencia, por ejemplo, de profesionales en muchos ámbitos, ¿no? Es que leía esta mañana así una referencia que el Partido Popular iba a proponer al gobierno central que pusiera 1,000 médicos más de atención primaria. Digo, sí, pues los buscarás con un candil. Ya sí. Me contarás a mí qué haces, sí. ¿Dónde lo sacas? Si el problema de un médico que tarda 10 años en formarse.
No lo saco con la impresora 3D.
Claro, es que tardan 10 años en formarse. Es que el problema está en otros problemas y carencias que hemos tenido anteriores, ¿no? Yo con estas cosas escalucino mucho.
Pero todavía
mucho.
El número de plazas no lo han abierto.
No, por eso, es que alucino mucho, es que alucino con eso, ¿no?
Entonces, y el número de plazas MIR que se ofrecen sigue siendo casi... De vez en cuando se celebra con grandes alaracas que han aumentado 20 plazas en no sé qué facultad, ¿no?
Y tenemos emigrantes médicos y enfermeros sin homologar, esperando
la homologación.
Trabajar. Uh-huh. Esperando trabajar.
María, ¿algo más que apuntar en este terreno?
No, a ver, estoy totalmente de acuerdo. Se genera, se crea y se anuncia bombo y platillo el arraigo por formación y resulta que el arraigo por formación no funciona. Que se supone que es el arraigo por formación, es reducir el tiempo que estás de situación ilegal como emigrante siempre y cuando hagas formación. Vale, a todo el mundo le parece interesante porque necesitamos mano de obra. Esto supondría una reducción de presa a 2 años. Finalizas ese recorrido formativo después de acreditar que tienes facturas de teléfono desde que has llegado, etcétera, que puedes demostrar esos 2 años en Euskadi, en el sitio en el que estés, y que has hecho esa formación, con lo cual eso sería susceptible para cubrir las carencias que hay de mano de obra. ¡Bum! Pero resulta que no se puede tramitar la homologación de esa formación porque cambia la normativa y se requieren unas prácticas que tienes que estar contratado. No puedes contratar porque no tienes los papeles de permiso de trabajo. Entonces, hacemos tortas como panes. Esa es la política que estamos funcionando, que así que es estímulo-respuesta, pero sin ningún sentido en lo que es la política migratoria. Ahora, metemos otra reforma que endurece, en algunos casos, la formación académica de personas de fuera para realizarla en territorio español y para poder insertarse posteriormente, y en el camino nos dejamos el arraigo en el que también le faltan filtros. Es una reforma de hace 2 meses. Entonces, no lo estamos sabiendo trabajar. Vamos a rebufo y tarde y mal. Esa es la foto. En lo que tiene que ver con inmigración y mano de obra.
Y de paso entra al Tribunal Supremo en un terreno en el que nunca había entrado y desecha las posibilidades de homologación por parte de las instituciones vascas de los títulos
sanitarios. Bueno, ayer decía, el Lehendakari, en la entrevista que publicó el Correo, decía que eso tiene más de política que de otra cosa.
Hombre, es que si correspondiera a alguien sería al Tribunal Constitucional hablar de ese tema. Pero en fin.
Bueno, recojo algunos comentarios de los oyentes. Un oyente que discrepaba de un comentario que había hecho al introducir el tema de la educación. Me dice, un mal mes para meterse en el lío de la educación. Dice, 15 años sin firmar un convenio y más de un año de movilizaciones sin ofertas escritas concretas por parte de la administración para resolver la situación actual y ofrecer una apuesta real para ofrecer una educación de verdadera calidad. A ver, cuando me refiero que es un mal mes para meterse en el lío de educación, yo no me refiero en que puede ser justo o injusto el que los trabajadores reivindiquen un convenio. El problema está que hay muchos alumnos que se están jugando también su futuro. Nada más. Es un problema que para ellos, muy grande para ellos. Es lo que comentábamos antes, ¿no? Gente que está preparada ya pues para la selectividad o que está preparando a la selectividad, ya me contaréis a mí si tú pierdes jornadas de estas, ¿no?
Si ahora son 15 años de convenio, hace 6 meses eran 14 y medio.
Pues claro, es que dices, ¿y por qué no antes? ¿Por qué no se revoluciona antes todo esto? Dices, bueno, o se fuerza desde el principio. Bueno, no voy a entrar en ese lío más. Pero bueno, dice, la escuela pública en breve se quedará sin alumnos y en la puñetera calle, dice un oyente. Bueno, la pública, la privada y se van a quedar todos. También tenemos el conflicto de jesuitinas y de Jesús y María, ¿eh? Dice, los directores solo cobran 200 euros más que los profesores cuando realizan más trabajo y dedican más tiempo. Claro. Tanto en el colegio como en casa. Claro. Sí, esto es así. ¿Qué es injusto? Pues probablemente es injusto.
Claro.
¿Rotan los directores también de los centros de secundaria? Sí, ¿no?
Sí, sí.
Como ocurre en las universidades públicas.
Sí, yo por sí, que sí. Los centros públicos rotan.
Bueno, rotan. El problema es que tienes que encontrar a alguien que se quiera presentar, que resulte elegido, y normalmente la gente, primero cuesta encontrar quien quiera serlo, porque es mucho trabajo, mucho desgaste y pocas compensaciones, y entonces si puede estar un año no está dos, y si puede estar dos no está tres, con lo cual hay una rotación excesiva, es decir, no hay equipos, salvo hay centros que sí, pero muchos equipos duran poco como para sacar adelante un proyecto de una cierta entidad y una cierta especificidad de ese centro respecto del entorno al que atiende.
Y además se toman medidas disciplinarias, etcétera, luego a la vuelta te pueden esperar, esa es otra. Me consta que el gobierno vasco hace ya 2-3 años intentó crear un cuerpo de directores y legalmente no es posible. Es decir, que los directores fueran lo mismo que los inspectores. Los inspectores son inspectores y esos han optado, han hecho su oposición a inspector. Fíjate, un sistema educativo, el que conforma el Estado español, que tiene un cuerpo propio de inspectores, que no me parece mal, pero no puede tener uno de directores, que es muchísimo más importante para llevar adelante el proyecto educativo de un centro. El tener un equipo directivo asentado, etcétera.
No, yo lo que has comentado antes también, has hecho así una referencia a ello, ¿no? Cuando alguien tiene que tomar una decisión como director o directora de un centro y se va a encontrar a los dos años o 3 años, se va a encontrar que luego soldado raso otra vez. Claro. Dices, pues fíjate qué marrón,
claro,
¿no?
Claro.
Eso son cosas que pasan, ¿eh? Son cosas que pasan. Bueno, hemos llegado así al final de nuestro recorrido. María Tato, María, que tengas un buen día.
Martín.
Venga, Agur. Y Pedro Luis Arias y Mireño Suena Aristondo, que cerramos comunicación. Ahora enseguida le dejamos pues ya dejamos las últimas noticias y después nos vamos a Gaunón Magazine con Cristina Maestro, Lilar Gandoña, May Madrazo y Dani Guerreiro. Así que disfrutad de la jornada. Nosotros mañana volveremos a partir de las 6. Sed felices y haced felices a los demás. Agur, bien arte.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 636, en Güeñes, se realizarán cortes en el túnel de Sodupe sentido Burgos por trabajos de adecuación desde hoy lunes hasta el miércoles entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Y en la 8, en Basauri, continuarán los cortes alternativos de carril por trabajos de evaluación de juntas hasta el miércoles entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya Egiten.
Radio Popular. Herri Irratia.